Bien, gracias por su apoyo, su presencia. Y sabemos que es verano, algunos están de viaje, pero quiero recordarles algunos puntos, algunos hermanos que, si no los ha visto, también nos hemos enterado que es por alguna enfermedad, como la hermana Laura. La hermana Laura no se la ha visto por algunas semanas y nos enteramos que fue operada. Y gracias a Dios que todo salió bien, pero la operación, no, perdón, me corrijo, la operación no salió tan bien, entonces su recuperación está más larga de lo debido. La hermana Patricia, su mamá, estuvo ayer en el hospital de emergencia, así que por eso no está hoy. Si hay algunas ausencias por causa de salud y enfermedad. Si hay algún anuncio de oración o algo, avísele a la hermana Priscila. ¿Salió, no? Está en el baño, ok. Porque ella puede anotarlo. ¿Qué día operan, Andrés? ¿En julio?
El día 14 de julio.
El 14 de julio, para que lo anoten y lo lleven a sus grupos para orar. La operación va a ser un poquito larga, yo me imagino. Así que, 8 horas, así que ya saben, para que estén recordando tanto a Andrés como a la familia de Andrés, a Teresa y hermano Duma. Así que si hay algo así, avíselo para que lo escriban y podamos recordarlo todos juntos en oración. No uno solo, sino todos. Muy bien, y me enteré que la hermana Jenny creo que no está porque también está con fiebre. Así que ya saben, hay varias cositas por las cuales debemos orar, asuntos importantes. Muy bien, ahora vamos a Primera de Juan, entonces. Dejamos Segunda de Pedro. Como estamos yendo a un panorama de todo el Nuevo Testamento, siempre hay cositas que se quedan. Segunda de Pedro, lo proverbial de Segunda de Pedro, lo que habíamos hablado nosotros de falsos maestros. Parece que donde quiera que nos volvemos ahora en el Nuevo Testamento encontramos los falsos apóstoles, falsos maestros. Y ahora en Primera de Juan tenemos un título muy interesante. Yo creo que todo creyente debe leer una y otra vez, si eres nuevo o no nuevo, Primera de Juan, una y otra vez. Si me dieran la oportunidad de retroceder el tiempo y la gente me pregunta, ¿qué debo leer primero? Bueno, muchas veces, claro, es necesario leer los 4 evangelios, aprender de la biografía del Señor Jesús. Pero algo importante en la vida cristiana es Primera de Juan. Realmente ahí está la base, el principio de todo crecimiento cristiano. Entonces es importante, todo creyente debe dominar Primera de Juan. Muchas veces le decía, no, métete a Romanos, pero bueno, está bien doctrina y cosas que son profundas, pero muchas veces no tienen una aplicación práctica inmediata en la vida del creyente. Uno va creciendo en madurez, entendiendo un libro como Romanos, que no digo que no se deba leer, obviamente está en Escritura. Pero Primera de Juan es algo simple para los creyentes nuevos. Es algo que debemos nosotros recordarnos una y otra vez. Comunión y crecimiento en Dios. Comunión y crecimiento en Dios. O sea, ¿qué cosa es lo todo en la vida cristiana? Que tú conoces a Dios. Eso es importante. Tú y yo estamos en la carrera de conocer a Dios. En la profesión, en el oficio de conocer a Dios. Y cuando digo esto, dice, bueno, pero eso suena como muy asalariado. Sí, porque la remuneración de conocer a Dios no tiene precio. ¿Cómo Dios va siendo experimentado por nosotros? ¿Y cómo tenemos una relación personal con el Señor? Y yo creo que eso es importante, porque la religión no es que tú guardas métodos, preceptos, mandamientos, que guardas una liturgia. No, es mi relación con Dios. Como tengo yo comunión con Dios, eso es lo que me hace cristiano. Y el hecho de que todos ustedes en una u otra manera están teniendo esa comunión con Dios. Al tener esa comunión con Dios, todos juntos hace de la celebración de la iglesia una iglesia en sí. Entonces, Primera de Juan va a través de diferentes aspectos de lo que es Dios en relación a nosotros. Dios es vida, por supuesto, yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Dios es luz. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y Dios es amor, ¿verdad? Y por lo tanto, se relaciona con nosotros. Y eso es lo que mucha gente pierde cuando va a una iglesia o busca una iglesia. Es tu relación con Dios, lo que inicia y parte todo. Es como el Señor se ha manifestado a nuestra vida, como es que hemos creído el Evangelio. Y Él, para que podamos tener esa relación y comunión con Dios, nos envió a su Hijo Jesucristo. Y por eso es que el capítulo 5, el versículo 13, se convierte en el versículo clave cuando dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en mayúscula, porque no puede haber comunión ni conocimiento de Dios si no es por su Hijo Jesucristo, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que continuemos creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Porque la gente, cuando habla y dice "yo creo en Dios", está hablando de cualquier cosa menos del Dios de la Biblia. Pero cuando tú y yo decimos que creemos en Dios, es porque creemos que Dios envió a su Hijo. Ese Hijo fue a la cruz y murió por mi pecado, y me ha puesto en su familia, en su iglesia, para que yo siga teniendo comunión con Él. Por eso es que no puede haber un cristiano como una isla. No puede haber un cristiano aislado. Y ese cristiano debe crecer en comunión con Dios y con los hermanos. Si no, no es cristiano. Y por eso digo, insisto, en que hay que leer Primera de Juan una y otra vez. ¿Qué nos recuerda? El amor es de Dios. Que nos recuerda que Dios es luz y por lo tanto mi vida debe estar iluminada en luz. Y que así como yo tengo una relación con Dios, se debe mostrar por la relación que tengo con sus hijos, es decir, mis hermanos en Cristo. Así que vamos a ver por lo menos tres partes de Primera de Juan, en el tiempo que tenemos, de cómo este Dios que es luz quiere tener en primer lugar comunión, una comunión divina con nosotros, y a ese Dios le debemos obediencia. Y como obediencia que le tenemos a Él, vamos a poder vencer al maligno y todo lo que eso representa. Vamos a entender que Dios es amor, y que si Dios es amor, eso debe manifestarse en mi vida, en una vida de rectitud y amor fraternal para con los demás. Y por lo tanto también se debe manifestar que si Dios es vida, otra vez no solamente en obediencia, sino en lo que vivimos. Hay un cántico que lo muestra muy bien. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces está claro este primer punto, en el sentido de que es tu relación con Dios lo que inicia todo. Y es importante. Por eso Juan nos va a introducir a esta persona importante que es Dios, si tú no conoces a Dios. Vamos a orar. Es una bendición entrar otra vez en tu presencia, Señor, haber participado de tu escuela dominical, de la enseñanza allí de tu palabra, de la cena, que nos recuerda en memorial lo que tú hiciste por nosotros, como inicia y parte nuestra salvación, de lo que tú has proclamado y programado y organizado desde antes de la fundación de este mundo. Y también por esta parte en que ahora queremos aplicarla a nuestra vida y bendecir a este empobrecido mundo, a nuestras familias, a aquellos que no conocen que tú eres un Dios de amor, eres un Dios de luz, eres un Dios que quieres impartir vida y vida en abundancia. En tu nombre queremos explicarnos y predicar tu palabra. Amén. Muy bien, entonces, ¿por qué el apóstol Juan en su primer capítulo dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos? Volvamos aquí al tiempo en que el apóstol Juan escribe estas cartas, estas epístolas que son universales. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a hablar de segunda y tercera de Juan todo junto, ya siendo que son epístolas cortas, después Judas y terminamos con Apocalipsis. Y una vez que terminemos Apocalipsis, vamos al Génesis, para hablar de joyas del Antiguo Testamento. No lo vamos a hacer igual que esto, pero vamos a poner ciertas cosas importantes de cada libro del Antiguo Testamento. Y así por lo menos yo cumplo, y ustedes también, de ir a través de toda la Biblia, en el tiempo que Dios nos permita estar aquí en esta tierra. Cuando Juan escribe, está en Éfeso. Juan va a ser exilado posteriormente a la isla de Patmos 5 años después. Más o menos en el año 90 él escribe estas epístolas. Y lo habla en un tono genérico, por lo menos primera de Juan. Segunda y tercera de Juan menciona y llama a esa persona. Pero es para todos los creyentes. No hay nada judaizante, no hay nada de gentil en este aspecto, sino que abarca toda la vida de lo que debe ser común para un cristiano. Y ese cristiano que conoce es que marca un principio. Génesis marca un principio de creación. Juan, el Evangelio, marca el principio de la venida del Hijo de Dios aquí a la tierra. Y este principio es lo que está predicando ahora Juan. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos a alguien que es conocido por nosotros, pero otra persona no lo conoce? Está contigo, a lo mejor tiene cosas en común, es un familiar tuyo o es un conocido tuyo de mucho tiempo, pero te encuentras con alguien, una tercera persona que no tiene nada que ver con esta segunda persona, y tú eres ese mediador. Entonces tú le dices, mira fulanito, te presento aquí a mi amigo, mi tío, mi primo, quien sea, con el cual yo guardo una relación, lo conozco. Entonces yo quiero que tú lo conozcas y lo presentamos, ¿verdad? Y esta persona a lo mejor pueden desarrollar algún tipo de conocimiento, pero alguien tiene que presentarnos a alguien en un aspecto, en una manera. En el Evangelio, sobre todo, es muy raro, no que no haya, es muy raro que una persona por sí misma conozca a Dios de su propia iniciativa. Y si lo es por su propia iniciativa, es en el sentido de que él comienza a leer la Escritura. Como algo que me pasó parecido a mí, ¿no? Que comencé a leer la Escritura, pero tuvo que venir alguien para explicarme lo que el Evangelio es. Y es lo que está en la Escritura. Es como el Señor se va mostrando y revelando. El Señor siempre trae a alguien para explicarte. Algunos lo ponen, manda un ángel, pero es una persona. Y los apóstoles fueron puestos como testigos presenciales. Usamos a Pedro en las epístolas anteriores, en un aspecto positivo y en otro negativo. Pero mira cómo Juan habla aquí. Y Juan habla ahora con peso. ¿Qué quiero decir con peso? Probablemente él ya había perdido peso físico. Él había perdido ya un poco de hueso y calcio y magnesio, como muchos de nosotros que vamos envejeciendo. Pero había ganado en peso espiritual. Porque una persona, mientras más conoce a Dios y sabe cómo Dios obra, es más fácil de poder explicarlo a otros cómo Dios es, cómo Dios trabaja y cómo tú puedes conocer a Dios y relacionarte con Él. Esa es la parte del mediador. Que tú puedes relacionarte con Dios, saber cómo es Dios. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y por eso Juan comienza hablando, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, otra vez con mayúscula. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, de primera mano y de primera intención, te presentamos a Cristo porque hubo testigos. Yo conozco al Señor, y si tú no conoces al Señor o estás en el proceso de aprender, esta es la persona que tú debes conocer para que crezcas en relación personal, en íntima con Él. Y es alguien que sabe. Y tú puedes discernir hasta cierto punto, gracias a la obra de Dios, porque es por gracia, cuando alguien quiere venderte gato por liebre. Lamentablemente, en el tiempo en que vivimos, la gente está más inclinada a la falsedad, a la mentira, a la calumnia, todas aquellas cosas de la apostasía, pero no a la verdad de Dios. Pero en aquellos que Dios ha escogido, se les ilumina la verdad de Dios. Y dicen, esta es la verdad que tú tienes que conocer. Porque otra de las cosas que el apóstol Juan hace, no solamente para el nuevo, sino para nosotros como creyentes, afirmarnos, esta es la fe correcta en la que tú estás. todos necesitamos esa afirmación en algún momento en nuestra vida cristiana. Tú crees la verdad, tú estás en la verdad. Si has creído en Cristo, tú estás en la verdad. Eso es lo que Juan me ha testimoniado a mí hace mucho tiempo. Es lo que ahora enseñamos y predicamos. Este Juan, como apóstol, que forma la base del fundamento de la iglesia, según Efesios 2, es para que tú y yo creamos, conozcamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo y crezcamos en esta salvación. Y hay una razón por la cual Juan lo pone también. Y es porque, como en todo, hay personas que opinan. Hay personas que dicen esto y dicen lo otro. Y vienen con esta idea y ellos creen que saben más que todo el mundo. A lo mejor tú tienes un familiar así que cree que se las sabe todas. ¿No te ha pasado? Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, cuando un tiempo estuve ayudando a algunas personas en real estate, tenía una licencia aprobada por el Estado. No era algo así como mucha gente lo hace. Pasé mi examen, todo lo demás. Ya lo he dejado, ¿no? Porque uno aprende más de la naturaleza humana, sobre todo en el hispano. Porque tan pronto tú quieres orientar a alguien, salen 100 personas que saben más que tú de real estate. ¿Sí o no? Por ponerlo. O la gente sale con unos cuentos y una idea porque le dicen y piensan que así es. No, yo no digo que no haya profesionales que hagan bien su trabajo. La verdad es que hay que buscar un profesional que haga bien su trabajo. La mayoría miente, claro. Pero tienes que venderle a la abuela, al abuelo, al tío, al primo. Todo el mundo va a ver la casa. Así me pasaba a mí. Mira, así esta es, pero quiero llevar a mi mamá y quiero llevar al tío. Todo el mundo tenía que estar en aprobación. O sea, no le vendía a una persona, tenía que vender a todo el mundo. Entonces la venta era sumamente, ¿qué? Más difícil. ¿Por qué? Porque somos así, como hispanos. Y entonces comienza, había otro que sabía de mortgage, este sabía de casa, este sabía de todo el mundo, sabía de construcción, pero no tenía ninguna licencia. ¿Tú ves? En eso se cumple el dicho de médico, poeta, loco y realtor, todos tienen un poco. Y lo puedes poner para cualquier cosa, porque así también somos los hispanos. Debe ser esto. Me parece que debe ser esto, te va a ayudar. Esto es bueno. ¿Tú ves? Gracias a Dios que en el Evangelio las cosas no son así. La gente lo toma así. La gente se elabora su propia religión, su propio concepto de Dios. Y en el tiempo del apóstol Juan, habían algunos iluminados que decían, mira, Dios el Padre no puede tener hijo. Por ejemplo, el concepto de que Dios como Dios tenga un hijo es una doctrina básica del cristianismo. Escúcheme bien. Por ejemplo, si vas a hablarle a un judío que Dios tiene un hijo, dice, no, ustedes los cristianos son idólatras porque creen en una trinidad y piensan que todos somos católicos. Y esto pensamiento lo he mencionado anteriormente. No pueden. ¿Por qué? Porque en su cultura, en lo que ellos han crecido, piensan que Dios es como ellos lo imaginan. ¿Cuántos de ustedes tenían la edad suficiente de ver El Clon, la novela? ¿Se acuerdan del Clon? Todavía hay un canal que pasa la novela vieja. Pero fue una de las primeras telenovelas que nos introdujo al famoso Tío Ali, que era musulmán. Y aunque era una novela brasileña que iba y venía de Marruecos, lo que sea, ¿no? Y recuerdo una expresión del Tío Ali. Yo no sé cómo alguna gente puede pensar que Dios tiene un hijo. Dios no puede tener hijo. Otra vez, el tío Ali, como cualquiera de tus tíos y tu familia, pueden decir lo que les dé la gana. Es un país libre, es un universo libre, caído. Pero ¿es un pensamiento teológico, bíblico, válido? Entonces, en el tiempo de Juan surgieron algunos. Bueno, Dios no puede tener un padre. Él mandó a un hijo que era algo que se parecía en cuerpo. A esa doctrina los teólogos de aquel entonces le pusieron el docetismo. De algo que parece, pero no es. Tenía una apariencia el cuerpo de Jesús, pero no era un cuerpo en carne y hueso. Porque si no, entonces tenemos que poner a María también como santa, como hacen los católicos. O sea, piensan que porque tuvo a Jesús en el vientre, entonces ya María, el vientre es más santo. Y entonces María también es más santa. Y los padres de María igual, y así van a ir a donde Adán y dónde está la caída entonces. Porque cuando el católico dice la Sagrada o la Inmaculada Concepción de María, no están hablando de la Inmaculada Concepción de Jesús, sino de María, en el vientre de la Madre de María. ¿Ves? Hay que explicarse, porque si uno no se explica, la gente sigue entendiendo lo que quiere entender y no es lo que ellos quieren decir. Por eso la Virgen es corredentora. Y la gente, sobre todo hispana, adora a su virgencita, porque ¿cómo va a ser posible que la mamá no oiga a su hijo? Como si en la práctica todos los hijos obedecieran más a la mamá. Cuando en la práctica, en realidad el hijo a quien oye más es al padre, no a la madre. La voz del padre es diferente a la voz de la madre. Aún lo veo yo en mi nieto, le hablo yo, es totalmente diferente que le hable la tía, abuela o cualquier otro. No es lo que a la gente le parece, es qué dice la Escritura para tener orden. ¿Quién es la autoridad según Dios aquí en la tierra si no es su palabra para enseñarnos? Y mira las veces que él habla. Por eso él utiliza palpar. Porque a estos docetistas decían, es apariencia. O sea que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo. Cuando él comía, bebía y dormía, ¿qué pasaba si era algo de apariencia? Pero más que todo, es el hecho de que cuando él muere en la cruz del Calvario, ¿qué muere? ¿Qué cuerpo ponen en la tumba? Por lo tanto, ¿de qué nos redime? Al final no tiene ningún tipo de valor. Todas las cosas tienen que coincidir y coordinar con la verdad de Dios. Y por eso dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron, palparon, tocante al verbo de la vida. Y ese es el poder de los apóstoles, la autoridad de los apóstoles. ¿Y para qué escribe esto? Que para que nuestro gozo sea cumplido, la alegría del cristiano. Yo estoy seguro en quien he creído. Yo estoy seguro que el Hijo de Dios vino aquí a la tierra. Ese es mi gozo, Él vino a morir por mi pecado, no por una religión, no por el mundo, no por una etnia especial, sino por mí. Fueron mis pecados los que llevaron a Cristo en la cruz. Esa esperanza de la resurrección es la esperanza que mantiene mi vida cristiana. Yo conozco a Dios y lo conozco porque alguien me presentó a su Hijo. Mi relación es íntima, es personal con Dios y es real. Y eso es importante que entendamos. ¿Y qué aprendemos entonces en relación a ese Dios? Como un desarrollo de nuestro tema y nuestro mensaje. Los apóstoles nos lo han presentado a nosotros. Nosotros como hermanos te lo presentamos a ti. Hemos creído en Dios y seguimos creciendo. Y esta realidad de conocer a Dios nos hace vivir en la luz, no en tinieblas. Yo creo que cuando tú y yo vivimos suficientemente tiempo en una casa, en un lugar, nos podemos orientar sin falta de luz. Pero casi estoy seguro que la mayoría de nosotros nos encanta prender la luz. Y cuando pasamos 40 años decimos, pero esta luz no alumbra nada, queremos más luz. ¿No te has dado cuenta? Que con la edad queremos más luz, no menos luz. Sí o sí. Con tu vida cristiana, tú quieres más luz, no menos luz. ¿Amén? Pero otra vez, como he traído esta aplicación, la única manera de que haya más luz en nuestra vida de conocer a Dios es que comprendemos cómo son las tinieblas. Solo el creyente entiende a uno que no es creyente. Cuando pasamos por nuestros momentos de tinieblas, de dolor, de pesar o de turbación, es que sabemos lo que es la luz. porque muchas veces pensamos que no debemos pasar estas cosas o no las entendemos. Ahora en el entretiempo me estaba preguntando una hermana acerca de Abraham, cómo Abraham tuvo que esperar tantos años por la promesa. Bueno, mi respuesta, y va a ser para cualquier igual, es que así es como aprendemos cómo Dios obra. Dios ha prometido contestar nuestras oraciones, pero no es en tu tiempo, es el tiempo de Él. Y que cuando Él, como Dios, responde a una oración nuestra, es en relación a otro plan de Dios. Es en relación a otras oraciones. En realidad la oración tuya y mía, una y otra vez, es para entrar en los designios de Dios. No que Dios entre en mis planes. Es que Él haga su voluntad. Es yo entrar en los designios de Dios. Es que Dios te incluye a ti en sus planes. Esa es la bendición más grande. Que tú y yo, que somos polvo y ceniza, Dios oiga nuestra oración y nos incluye en su plan. Eso es maravilloso. Eso es gracia. Es amor. Y Juan otra vez va a hablar del tema de la oración. Va a hablar del tema de hospitalidad en otras epístolas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama es porque nos conoce. Cuando Dios nos ama y nos conoce, es porque a pesar de lo que nosotros somos, Él entiende nuestra condición y nos bendice. Por lo tanto, tenemos luz de cómo es Él. Y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nota las partes tangibles que Juan pone. Va a ponerlo aquí, va a ponerlo en capítulos siguientes. El verbo, el agua, todas estas cosas, no es apariencia. Son asuntos materiales. Son tangibles. Tú y yo hemos sido salvos por la obra de Dios en Cristo. Su cuerpo fue molido. Su sangre fue derramada por nosotros. Todos son aspectos, ¿qué? Materiales. Pero era el cuerpo y la sangre de Dios mismo para limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y eso nos hace ver la realidad también de nuestro pecado. Y esa realidad de nuestro pecado contrasta con el oficio de Cristo como nuestro abogado. Él lo dice bien claramente en el capítulo 1 todavía. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí va la experiencia del cristiano que todavía peca. Todavía puede pecar, pero también tiene el poder para no pecar. Y está otra vez la misma regla, base y solución para el incrédulo. Si un incrédulo quiere convertirse, ¿qué tiene que hacer? Creer en Cristo, ¿verdad? Si un creyente que peca, ¿cómo puede su pecado ser perdonado? Creer en la obra que Cristo continúa haciendo. Es lo mismo, con diferentes situaciones. Algunos dicen, no, pierde su salvación. No, tú tienes que confesar tu pecado. Esta confesión de pecado se aplica solo al creyente, que entiende que todavía tiene sus luchas, quien no se exalta, quien a lo mejor no peca con ira, quien a lo mejor no es injusto en algún trato, quizás se le escapa una palabra corrompida que no deba hacerlo, quizás puede aún tener algún otro tipo de pecado, pero como dice Juan, no practica el pecado. Y esa es la diferencia. En coordinación, por ejemplo, con Pablo, no os juntéis con los fornicarios de este mundo, y aclara, hay que apartarse de aquellos que, llamándose hermanos, siguen siendo fornicarios, adúlteros, homosexuales. Tú ves, todo creyente se le da un tiempo para que deje de practicar el pecado, pero no quiere decir que es perfecto, no quiere decir que no tenga algún pecado. No levantamos el dedo acusador diciendo, ah, no, pero eso que tú estás haciendo está mal. Porque tú y yo estamos rodeados de debilidad. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero tenemos un abogado. Si yo le confieso a Dios, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero no podemos ser hipócritas y decir, yo no he pecado. Porque entonces le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que el creyente es claro. Yo todavía estoy rodeado de debilidad, todavía tengo una naturaleza débil, pecaminosa. Por eso es que Primera de Juan es importante para los nuevos creyentes, porque van a encontrar esa lucha entre sus dos naturalezas. El creyente no quiere pecar, el Adán viejo quiere pecar. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el punto en nuestra vida cristiana es no pecar. Recuerda que ya hemos sido salvados y perdonados de nuestros pecados. Amén. ¿Estamos claros en eso? Tú y yo vamos al cielo, estamos en la luz, pero en nuestro recorrer diario de la vida cristiana, en nuestro trato con el mundo día tras día, necesitamos lavarnos los pies. Ya estamos bañados. Ese es el simbolismo de lavar los pies de Jesús. Pero necesitamos lavarnos los pies. A lo mejor tú te bañas todos los días. Yo no, para ahorrar agua. Ese pa' ver si me están siguiendo. Yo recuerdo un tío político que ya murió. Oye, ¿dónde en la Biblia dice que hay que bañarse todos los días? Pues yo era un niño de 13 años y yo me bañaba todos los días. No sé. Pero en verdad él, yo nunca lo vi bañarse. Él tenía alergia al agua. Era alérgico al H2O, un poderoso químico disolvente de la suciedad. Y mi hermana se debe acordar aquí. No olía mal, pero él no se bañó. Yo veía que mi tía le hacía abluciones como si fuera paralítico todos los días. Bueno, cuando iba, ¿no? ¿Cómo nos limpiamos todos los días? Por eso el creyente mantiene su vida de devoción con el Señor. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Se ha dado cuenta que en estos días festivos, el vivir en América cambia mucho las cosas para aquellos que vinimos a lo mejor de otros países? No hay nadie aquí que no haya necesitado alguna vez algún tipo de abogado. Si no lo has tenido que consultar, lo vas a consultar alguna vez. Sobre todo en materia de inmigración, por ejemplo. Algunos van a abogados que son falsos. Pero yo que sepa, todo el mundo en alguna manera u otra va a llegar a un momento en su vida en que tiene que consultar con un abogado. El abogado sabe la ley, porque él sabe la trampa de la ley. Pero este abogado no. Este abogado es uno que es justo, porque Él es el que paga la deuda de nuestra maldad. Al abogado terrenal tienes que pagarle para que te defienda del mal que tú has hecho. Este abogado ha saldado tu cuenta. Este abogado se presenta ante el juez de toda la tierra y dice, no, yo lo hice por él. Por eso es un abogado perfecto. Es uno que puede interceder, porque sabe todo lo de Dios y sabe todo lo del hombre. Y por eso que el camino está también propiciado para el mundo entero, no solamente para nuestros pecados, sino para todo aquel que viene bajo la ley y las condiciones de Dios. Tus pecados pueden ser perdonados. Nos dice que ya están perdonados, pueden ser perdonados, porque Él es la propiciación por nuestros pecados y también por todo aquel que viene por el camino de Dios. ¿Y cómo tú y yo podemos asegurar nuestro corazón en esta verdad de Dios? Guardamos los mandamientos. Y nota cómo utiliza el apóstol Juan el conocer otra vez. Dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Por qué crees tú que Israel fue un pueblo distintivo de todos los demás otros pueblos en la antigüedad? ¿Qué es lo que hizo diferente a Israel de los demás pueblos? Entonces mucha gente pone lo antecedente como precedente, o pone lo posterior como si fuera lo antecedente, o pone lo último como si fuera lo primero. Fue porque Dios le habló, Dios se reveló. Vez tras vez tú lees en el Pentateuco, entre las joyas que vamos a hablar del antiguo cristiano, para que sepas cómo es Jehová tu Dios. Para que sepas. Para que entiendas que yo soy Jehová tu Dios. En Levítico se nota clarito. Pero ves aquí, tú y yo conocemos a Dios porque su palabra lo dice. Dios jamás ha ido con un pueblo ignorante. La tarea y el deber de los sacerdotes era enseñar al pueblo la ley. Cuando Oseas se queja, este pueblo pereció por falta de conocimiento, y muchos pastores y gente le oigo decir lo mismo, es como que echar la culpa al pueblo, ¿no? Pero era la culpa de los líderes. Cuando la gente no sabe la palabra, es porque aquellos que están encargados de enseñarla no la enseñan. Porque nadie nace sabiendo. Si tú y yo decimos que conocemos a Dios, es porque alguien te lo presento. Mira, este es el Dios que yo conozco. Este es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uno de mis primeros versículos que aprendí en la vida cristiana fue 1 Juan 5:3. Y la razón para esto fue porque otros me dijeron, mira, apréndete, esto es la seguridad de la salvación, esto es lo que tú tienes que creer. Ah, debes leer la Escritura. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, te deleitarás en la palabra de Dios. Tú sabrás, tendrás conocimiento de la vida eterna y continuarás creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Eso no es un vaivén. No es un sub y baja, no es algo en un quizás mañana, no, no. En el creyente hay plena certidumbre, seguridad de lo que Dios ha hecho. Basta ya de todas las relatividades que tenemos en este mundo. Es la conciencia que tú y yo tenemos de la seguridad que tenemos en Cristo nuestro Señor y Salvador. En esas etapas que vamos creciendo en la vida cristiana, en este abogado que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso habla diciendo, ¿no? El nuevo mandamiento que tenemos, si estamos en Cristo, si conocemos a Cristo, si tenemos la verdad de su palabra, entonces vamos a amarnos los unos a los otros. Debemos andar como Él anduvo. Este mandamiento es un mandamiento que es antiguo, pero lo hemos oído desde el principio. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos decir que no amamos a los hermanos. Y fíjate que en la iglesia acostumbrada, tradicional, a veces hay mucho pleito o distinción entre los hermanos. Pero la Biblia demanda que tú y yo tenemos que tener un amor fraternal por nuestro hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y entonces habla de esas etapas en la vida cristiana. Os escribo a vosotros, hijitos, capítulo 2, 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Él no es que está hablándole a las familias de la iglesia, hijitos, padres o jóvenes,